saludando, sí, a Gonzalo Pérez del Castillo, a quien ustedes escucharon. Bueno,
muy buenos días.
Buen día, feliz año,
Feliz año a todos.
Graciano Pascale, buen día y feliz año.
También igualmente, muchas gracias.
Darío Klein, buen día y feliz año.
Feliz año para todos, buen arranque.
Juan Ángel Urruzola, están todos debutando en este 2013. Feliz año.
Igualmente, gracias.
¿Se terminaron las vacaciones?
No, nos interrumpimos para cumplir con nuestras obligaciones.
¿Darío?
Este año no sé si voy a tener vacaciones, la verdad. He tenido ahí algunos respiros breves, pero no vacaciones como tales.
¿Y Juan Ángel?
No, estamos en eso.
¿Estamos en eso?
Sí.
¿Estamos buscando unas vacaciones? Pero todavía no está confirmada.
No.
Y Gonzalo vive viajando.
Bueno,
y
de Gonzalo
ni me pregunten.
Ni me pregunten, no importa.
Contales a los oyentes en qué andás.
No, nada, estoy con un trabajo, pero
trabajo muy importante.
No,
además,
no tanto. Pero bueno, voy a tener que viajar bastante. Voy a tener que dar la vuelta al mundo.
¿En 80 días?
En menos.
Y dice que no es importante, ¿se da cuenta?
En menos. Imagínate de 80
si
días.
Si tu tarea fuera importante, no tenés que ir a la luna, si fueran importantes.
Lo que pasa es que tengo que ir a ver mucha gente. Hay que consultar distinta gente.
Bueno, entonces, vamos a decirlo todo ahora, ¿no? Ya que estamos.
¿En qué estás, Gonzalo?
Es una consultoría de Naciones Unidas que está con un problema de financiamiento, fundamentalmente porque los países donantes tradicionales de Naciones Unidas están pasando por un momento muy crítico, y los países emergentes, que en este momento representan una parte muy importante de la economía mundial, no consideran que es la tarea de ellos financiar los programas de Naciones Unidas, ni siquiera de aportar demasiado a la organización mundial. Entonces hay en este momento un bypass, un momento en el cual las Naciones Unidas tienen que salir a negociar nuevamente cuáles van a ser las condiciones en las cuales va a poder operar con su programa de desarrollo en los países.
¿En eso estás tú?
En eso me han pedido un asesoramiento de ir a conversar con algunos países que son los que potencialmente podrían hacer una contribución más efectiva a esto. Porque si no, el programa de Naciones Unidas, que es con todo su pensamiento económico, que es un pensamiento distinto al de las instituciones financieras internacionales, es un pensamiento claramente distinto, que promueve otro tipo de desarrollo, puede irse apagando, ¿no?
Estaremos pendientes entonces.
Yo también.
Nos vas contando. Pasamos al primero de los temas de nuestra agenda de esta mañana. El presidente Mujica solicitó autorización al Parlamento para salir del país este miércoles, aunque en esa solicitud no especificó el destino ni el motivo del viaje. Según distintos medios de prensa, la ausencia se debe a que el jueves debe asumir la presidencia de Venezuela Hugo Chávez, que se encuentra internado en Cuba debido a un cáncer que padece. Como no se sabe dónde estará Chávez este jueves, si seguirá en La Habana o si regresará a Caracas, Mujica no determinó aún cuál será exactamente el destino de esta salida al exterior. Mientras tanto, del propio mandatario venezolano hay información escasa y confusa en estos días, versiones contradictorias entre lo que afirma el gobierno de Caracas, que dice que confía en la recuperación de Chávez, y diversos medios de prensa que aseguran que la situación de salud del presidente es muy delicada. ¿Quién empieza con este tema? No sé si poner el foco acá o poner el foco allá.
Claro. Bueno, yo empiezo. Si a mí personalmente me parece que la cuestión de la autorización de Mujica a viajar no es tanto si va a La Habana o si va a Caracas, porque si realmente se trata de un acto de solidaridad con un presidente amigo que está pasando por un mal momento, eso carece de importancia. Lo que sí me parece que tiene mucha importancia es que si en Venezuela, y ojalá eso no suceda, a pesar del estado de salud crítico de Chávez, van a querer imponerlo como presidente, de todas maneras, en contra de lo que establece la Constitución, A mí personalmente me preocuparía mucho que un presidente uruguayo fuera a darle un visto de legitimidad a un acto de esa naturaleza, porque me parece que sería realmente muy contradictorio. Me dolería mucho si tuviéramos que hacer eso por lo generoso que el señor Chávez ha sido, el presidente Chávez ha sido con nosotros, pero creo que ese tipo de deudas no se tienen que pagar de esa manera.
¿Seguimos?
Una situación excepcional para un caso excepcional, porque realmente yo estuve tratando de ver si encontraba antecedentes de otros casos en los que un presidente pide autorización al Senado para salir del país, como lo establece la Constitución, sin expresar el motivo o el lugar del viaje. Yo no encontré, no encontré antecedentes, por lo tanto es un caso excepcional que está, digamos, enmarcado en una situación excepcional, como es esta incertidumbre sobre la situación personal del presidente Chávez. De ahí la duda si es a Cuba o si es a Caracas, ¿verdad? Muy probablemente a Caracas no tendría sentido por las informaciones que hay, que en 48 horas Chávez pueda estar en Caracas. Si no estarían equivocados todos los medios del mundo que están dando por seguro que la situación es extremadamente delicada, la situación de salud. Ir a Cuba, bueno, sería hacer un acto de presencia, de solidaridad con la familia, con los allegados, para manifestar el sentimiento de pesar por la situación del presidente del gobierno uruguayo. Si es que va a Caracas, bueno, va a llegar a una situación política extremadamente compleja, porque en este mismo momento en Caracas, y yo antes de venir a la radio estaba revisando los principales portales de noticias de Venezuela, y realmente hay un debate muy hondo, muy profundo, con de aristas, por un lado, constitucionales, de derecho constitucional, pero por otro lado también muy muy profundas en materia política, sobre qué es lo que debería pasar de acuerdo a la Constitución venezolana en este caso. Y el telón de fondo es una lucha por el poder entre los dos aspirantes, digamos, a la sucesión. Por un lado, el vicepresidente Nicolás Maduro, que el propio presidente Chávez había señalado como el candidato del oficialismo para una próxima elección, si es que sobrevenía una circunstancia que justificara este llamado a elecciones. Y por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional, recién impuesto en el cargo, el pasado fin de semana, Diosdado Cabello, un militar de carrera, un hombre que acompañó a Chávez en el intento de golpe de Estado del 92 y que se mantuvo leal a Chávez todos estos años, que como presidente de la Asamblea Nacional está llamado a ocupar el cargo si hay una vacancia temporal y si es definitiva, llamar a nuevas elecciones. O sea, es un momento extremadamente delicado. Y me da la impresión de que quizás el presidente Mujica no ha evaluado correctamente el impacto que tiene en la política nacional haber dado un paso de este tipo. Es decir, no haber respetado cierto protocolo parlamentario, que yo creo que en este caso hubiera correspondido, ¿verdad? Que incluso que hubiera explicado la razón de la falta de precisar el destino del viaje. Yo creo que todos hubiéramos entendido, creo que es una situación excepcional, creo que todos hubiéramos entendido que no había una forma de decir exactamente a dónde va y a qué va.
Juan Ángel.
Sí, a mí me pareció medio, la verdad, medio patético la aparición de la oposición marcando perfil en este tema, sobre todo ayer de noche, un par de senadores del Partido Nacional, desde las tribunas del hipódromo, vestidos para la gala, aclarando las condiciones, que bueno, no sé si le vamos a votar al presidente la salida. En realidad, yo supongo que la política exterior o la actuación del presidente a nivel de relaciones en la región y demás la determina el propio presidente. Y no creo que haya ningún gato encerrado. Me da la sensación que simplemente pidió la autorización para salir porque es de fórmula y en ese momento, o sea, la semana pasada cuando lo hace, no debía saber si va a terminar yendo o a Cuba o a Caracas y por tanto no se explicitó. No me extrañaría que en el momento de que esto se trate, que creo que es mañana me parece, no me acuerdo si mañana o miércoles, mañana. Si se explicite si es que lo tiene, ¿no? Pero por otro lado, en el Senado, o sea, existe mayoría del gobierno. Después vi que, bueno, en realidad no existe porque falleció una senadora y capaz que estatutariamente no dieron los tiempos para que asuma. Entonces, me parece realmente del orden de lo patético. O sea, si la oposición utiliza la ausencia por un hecho triste como el fallecimiento de una senadora de la mayoría para hacer algún tipo de chicana, me parece del orden de lo patético. En cuanto a lo internacional, me parece que hay toda una operación mediática de la derecha tratando de mostrar conflictos dentro de la mayoría, de la arrasadora mayoría en las últimas elecciones que tuvo el proyecto chavista. Yo no veo esas contradicciones, que me parece que es lo que quieren mostrar ciertos sectores, y creo que en realidad eso está evolucionando con un presidente que está gravemente enfermo y que en definitiva algunos quisieran matarlo antes de que fallezca. O sea, Chávez no ha fallecido, entonces estamos en esa situación, en ese impasse, mal que le pese a algunos.
Dos temas. En primer lugar, respecto a lo local, da la impresión de que se va a aclarar con relativa rapidez. Ya hoy la senadora Lucía Tomolaski aclaró que el viaje va a ser a Venezuela. Bueno, mañana se votará, probablemente ahí se aclare un poco más. Seguramente el presidente, en el momento de pedir el permiso, no lo tenía tan claro. No tengo idea si el canal para aclararlo es la primera dama, primera senadora,
o tiene que haber un mensaje
formal, ¿no? Claro. Que supongo que llegará en algún momento. Lo que planteaba recién Juan Ángel es la situación de que el oficialismo puede quedarse sin quórum para votar el viaje, si en caso de que la oposición no se lo garantice.
Hecho, 16 senadores en sala, ¿sí?
Por el hecho de que
el frente en principio los tiene, senadora, pero está el problema de quién suple a la senadora Susana Dalmás, que falleció. Si puede asumir automáticamente un suplente, o tiene que primero sesionar el Senado para ungir al relevo, ¿no?
Yo me imagino que ese tipo de cosas en Uruguay deberían solucionarse con conversación. Creo que el sistema político uruguayo en general ha tenido siempre la madurez para solucionar esos temas. Pero lo más preocupante es lo que pasa en Venezuela, ¿no? Yo sigo creyendo que el pecado original, lo dije la vez pasada que hablamos de esto, es la falta de transparencia en un sistema que lleva a que se elija un presidente sin que la ciudadanía tenga cabal conocimiento de cuál es la situación de salud de ese presidente. Yo creo que cuando hay campaña electoral en una democracia, tenemos que salir con la última placa, con la última radiografía, con la última biopsia, con los documentos, y la ciudadanía tiene derecho a conocer exactamente cuál es la situación de salud del candidato. Lo que pasó es que Chávez engañó a la ciudadanía, o sea, porque lo eligen afirmando que él está curado, que él está bien, que ya no tiene ningún problema, cuando a todas luces no lo estaba. Y claramente no estaba todo lo bien que se dijo que estaba. Y pasa esta cosa espantosa, porque es terrible lo que está pasando en Venezuela, de que se elija a una persona que ganó con toda justicia, que ganó con una mayoría clara, y que tal vez no va a poder llegar a asumir el cargo, y ahora se genera todos estos problemas porque realmente las constituciones de casi ningún país tienen muy clara esta situación.
Sí, voy a agregar una cosa de lo que está diciendo Darío, que me parece muy interesante, y es un elemento que de alguna manera reafirma lo que Darío está diciendo. Las elecciones en Venezuela, de acuerdo a la propia, digamos, constitución y a los plazos normales, tenía que haber sido en diciembre. Las elecciones fueron adelantadas al 7 de octubre y a la luz de estas informaciones y de lo que estamos viendo ahora, cobra sentido el hecho de que el adelantamiento de las elecciones se originó justamente en el pronóstico reservado que ya tenían Chávez y los allegados a Chávez, en el sentido que en diciembre la cosa iba a estar muy complicada. Y esto además coincide con las versiones publicadas por un diario que siempre estuvo muy bien informado sobre este tema, que fue el ABC de Madrid, citando siempre fuente de inteligencia, porque vamos a no engañarnos. El presidente de una potencia petrolera como es Venezuela, la salud de un presidente de una potencia petrolera está, de alguna manera, seguida por interés, los grandes intereses mundiales. O sea, a todo el mundo le interesa saber cuál es el estado de salud. Y coincide justamente con el pronóstico inicial de que la situación se iba a complicar extremadamente entre noviembre y diciembre. Y se adelanta la elección a octubre. Decía, hay una serie de elementos que dan la pauta de que el pronóstico irreversible de la enfermedad de Chávez se sabía desde mucho tiempo atrás, y en función de ese pronóstico se armó una elección anticipadamente para favorecer al oficialismo.
Yo vuelvo a lo que dije anteriormente. Lo importante no es a dónde va el presidente Mujica y si se le da autorización, pero lo importante es si se le da autorización para hacer qué cosa. Y si se le va a dar autorización para ir a legitimar, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué van a hacer Maduro y Diosdado Cabello? Van a respetar la Constitución, que dice que en el caso que el presidente no pueda asumir tiene que haber elecciones generales dentro de los 30 días? ¿O van a hacer lo que sugiere alguna prensa, que es tomar como que el presidente está en con el mandato anterior que tenía, significa que eso le da legitimidad para continuar el 10 de enero y tener elecciones dentro de, yo qué sé, 3 meses o cuál? Que yo creo que eso, sinceramente, es un acomodo que viene, además, con los antecedentes que mis dos colegas ya denunciaron, y que a mí no me gustaría que el presidente del Uruguay estuviera legitimando un acto de esa naturaleza.
Voy al artículo 233 de la Constitución de Venezuela. Dice, serán faltas absolutas del presidente o presidente de la República la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato. Esas son faltas absolutas del presidente. Y luego dice, cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa, antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y con voto secreto dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional.
Que sería el Diosdado Cabello.
Claro, en teoría hay quienes dicen esto es lo que tendría que estar ocurriendo en este momento. Para ello se precisaría, por lo visto, que existiera una certificación, claro, de la problema. Incapacidad física o mental por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional.
El Supremo que responde al chavismo.
Responde al chavismo.
Pero, bueno, esa certificación no existe. Pero además hay quienes entienden que Chávez no tiene por qué tomar posesión porque ya es presidente. Porque acá no está prevista, en este texto del artículo 233, no está prevista la hipótesis de que un presidente sea reelecto.
No, pero lo que sí está previsto, porque forma parte de la esencia del derecho, es que los mandatos presidenciales son a término.
Claro.
O sea, no puede haber un mandato. O sea, lo que es permanente es la institución presidencia. Siempre tiene que haber un presidente.
Claro.
Pero el mandato es a término, es de la esencia de la democracia. Sí, pero fíjate, no puede haber un mandato
Emiliano, es el mismo presidente que fue elegido el que continúa en el cargo.
No parece mandato. A la hora de interpretar artículos de leyes o artículos de constituciones siempre habla abogados hábiles, ¿no? Y acá se puede decir que, como está dicho, cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidente electa antes de tomar posesión. Bueno, hay abogados que están diciendo que ya tomó posesión.
Tiempo.
Ya tomó posesión porque es el mismo.
Sí. Bueno,
esa es una de las interpretaciones que está ocurriendo.
La misma persona con dos mandatos diferentes. Él fue electo del primer mandato por 6 años y el segundo mandato empieza el 10 de febrero.
Ese es uno de los ejes de debate.
En primer lugar, este debate existe en Venezuela y no lo vamos a resolver nosotros acá, evidentemente, y ahí va a haber gente que va a argumentar una cosa y va a argumentar la otra.
Y en Venezuela se está diciendo lo mismo que estamos diciendo en esta mesa en este momento.
Es en primer lugar. Pero en segundo lugar, para declarar la falta absoluta, hace falta una serie de pasos que no me cabe la menor duda que no se van a dar en Venezuela porque el Tribunal Supremo no va a declarar la incapacidad
la incapacidad física o mental permanente.
No lo va a hacer, a no ser que digamos que reciba la orden de hacerlo, que no va a ocurrir. Entonces, eso no va a ocurrir. Es decir, que no hay falta absoluta formalmente según la Constitución venezolana. Con lo cual, vamos a seguir en este limbo. No me cabe duda que esto va a seguir, este limbo va a seguir ocurriendo hasta que tengamos información más fehaciente y más clara de cuál es la situación de salud de Chávez. En lo que cual tampoco, en mi caso, no siento que estoy recibiendo la información que yo necesito, y yo no la necesito, mucho menos creo que los ciudadanos venezolanos la deben estar recibiendo. Vuelvo al principio, no hay transparencia. Creo que necesitamos, en una democracia se necesita más información.
Y no hemos señalado un hecho que en Cuba también se está, que en Venezuela también se está debatiendo mucho, es el papel de Cuba en esta crisis. Porque además de todo esto, el presidente Chávez está en una clínica en un país extranjero, en una situación que los venezolanos no conocen a ciencia cierta, porque no está certificada por ninguna junta médica designada por el Supremo Tribunal de Justicia. Entonces, eso incorpora un ingrediente más, porque digamos, pone el foco en una situación, en una relación muy, muy sui generis, muy especial que tiene el gobierno de Venezuela con el gobierno de Cuba, por la cual, entre otras tantas cosas, Cuba recibe de Venezuela, en petróleo, un subsidio que ha sido estimado en 10.000 millones de dólares por año. Es decir, un petróleo que se vende a precio de amigo, digamos, a un precio simbólico, y que ese petróleo sirve en parte para las necesidades de Cuba y en parte para revenderlo, con eso se hace de dinero en el mercado internacional, al precio de mercado. Ustedes imaginarán que un país que dependa de este modo de un gobierno extranjero como es Cuba de Venezuela, bueno, ahora estará tomando todos los recaudos para que ese soporte financiero que le da oxígeno a esa isla con tantos problemas económicos se mantenga en el tiempo. Y la manera de mantenerse es que el presidente siga respondiendo a los intereses de La Habana mucho más que los intereses de Venezuela.
Sí, pero por eso es lo que le pasó a Sharon, ponerle en Israel, que sigue en coma. O sea, entonces, que tenemos un presidente en coma durante... durante un año, dos años, y, o sea, no, evidentemente no me parece una situación sana.
Supongo que ahí sí sería aplicable el párrafo siguiente del artículo 233, que dice: cuando se produzca la falta absoluta del presidente o presidenta de la República durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva. Y aquí hay una diferencia, ¿no?
Claro, porque ahí entra Maduro.
En esa hipótesis, quien queda a cargo de la presidencia es Nicolás Maduro, siempre que aceptemos que la designación que hizo Chávez de Maduro como su vicepresidente en este periodo de gobierno sigue valiendo en el siguiente.
Pero la que la va a aceptar es la Supremo Tribunal de Justicia, que tiene mayoría controlada por el chavismo, o sea que estamos en la misma.
¿Juan Ángel?
No, yo lo único que no quiero dejar es que la sensación esa de que Cuba está usufructuando de una relación. Yo creo que Cuba, con el proceso de Venezuela, fue un país, como lo ha sido con otros países, incluido el Uruguay, por ejemplo, con el caso de los oftalmólogos. Y
con el petróleo también.
Y la...
No, pues dice Cuba.
Estoy hablando de Cuba. Sí. El rol de Uruguay, a través de las misiones médicas y las misiones de educadores a lo largo y ancho de toda América Latina. Pero en particular en Venezuela, Cuba cumplió un rol muy importante. Evidentemente no tiene petróleo, pero sí tiene capacidad en sus técnicos, en sus médicos, en sus docentes, que fueron los que estuvieron ayudando a sacar a sectores importantes de Venezuela de donde las políticas anteriores de Carlos Andrés Pérez y todos esos sectores corruptos de la política venezolana habían dejado al pueblo venezolano. Y en ese sentido hay acuerdos económicos donde efectivamente Venezuela pone petróleo, pero Cuba ha venido poniendo otras cosas.
No todas positivas, Juan Ángel.
Bueno, eso está según el punto de vista de donde se lo mire. Es como cuando vos decís, no me gustaría que el presidente vaya a hacer esto y esto. Pero claro, yo entiendo pero tú no lo votaste al presidente, tú no sos de la mayoría gubernamental que existe en el Uruguay, democráticamente elegida, y por tanto pensás en las antípodas de lo que puede pensar el sector que está en la mayoría. Entonces,
es una reflexión sobre lo sucedido. Como tú decís, lo de Cuba ha sido positivo. Yo te digo, para mí, la influencia de Cuba sobre Chávez ha sido nefasta. Ha sido absolutamente nefasta, ¿por qué? Porque un Chávez, que era un líder que tiene mucho potencial en América Latina por su personalidad, por su carisma, por las características personales que tiene, lamentablemente tiene una visión del mundo absolutamente atrasada.
Pero eso
y muy influenciada por la visión del mundo.
Esa responsabilidad, según tú, atrasada.
No, porque, pero déjame terminar, porque no, la realidad es esta. Nosotros estamos en un mundo realmente cambiante. En un mundo donde hoy día los países emergentes están creciendo a muchísimo mejor ritmo que los países desarrollados, donde estamos yendo hacia un mundo multipolar. En el año 2025, el PIB de China y de India va a ser superior al PIB de los G7. Es decir, estamos realmente ante una nueva realidad y América Latina tiene que tratar de jugar en esa nueva realidad. Y lamentablemente, el discurso de Chávez y el discurso de Fidel es un discurso de que nosotros somos el patio trasero de América del Norte y por lo tanto estamos con el antiimperialismo y con una serie de cosas que ya no son las cosas que importan. Hoy día América Latina está en otro juego. Tenemos que aliarnos con países emergentes para ciertas cosas y tenemos que aliarnos con países occidentales para otras. Porque está también la preservación de la civilización occidental, que tiene muchos valores en los que nosotros creemos.
Pero yo creo que es ejemplar en ese caso lo que ha venido haciendo Venezuela. Venezuela se ha aliado con un montón de países, ha tenido una relación, le vende petróleo a quien ha podido venderle, o sea, tiene unas relaciones económicas muy abiertas. Yo creo que no es el ejemplo de eso. Y creo que ha tratado de jugar un rol en ese mundo que está viniendo, tratando de salirse de ciertas imposiciones de ese otro mundo que se está cayendo, por ejemplo, que tengamos todo transado en dólares, por ejemplo, que tengamos que seguir yendo a pedir a Washington, a los bancos americanos o a los bancos de allá, los créditos, tratando de consolidar bancos regionales, tratar de consolidar políticas económicas que nos sirvan al desarrollo, o sea, tratando de consolidar una visión diferente.
Se nos terminó el tiempo.
No, simplemente un apunte, porque lo que estamos hablando también se está discutiendo en este momento en Caracas, y en este sentido, así como Nicolás Maduro es visto como el hombre de Cuba en esta crisis, Diosdado Cabello, que es el hombre de las Fuerzas Armadas en un gobierno que claramente militar, como es el gobierno que tiene Venezuela en este momento, bueno, tiene una visión distinta, tiene una visión que reivindica la soberanía venezolana en la toma de algunas decisiones, y ahí está el centro del conflicto. Uno de los centros es justamente la influencia cubana en la política venezolana.